Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spainhistoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Hoy hemos centrado nuestro podcast de la forma siguiente: Gauguin y los mares del sur. Gauguin, en un momento determinado de su vida, cada vez se ve más forzado por la necesidad de ganarse la vida y para ello prepara su marcha de Francia como una evasión para lanzarse, por un lado, al descubrimiento de un paraíso en el que la vida sea más fácil y el dinero sea casi inútil. Transcurren todavía durante unos meses hasta que embarca un 4 de abril de 1891 hacia Tahití, provisto de una carta oficial del ministerio encargándole una pseudomisión que le permitiría disfrutar de ciertas facilidades durante los primeros días de su estancia. Pero la gran pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué va a buscar Gauguin en las antípodas? ¿Qué encontrará allí? En el plano social y moral, llega con sus ilusiones intactas, aunque eso sí, un poco sorprendido y fascinado de que la carta de recomendación del ministerio le sirviera para tener ciertas atenciones en cuanto él desembarcara allí. Gauguin está convencido de que inicia una nueva vida junto a los buenos salvajes que no sufren todavía las taras de nuestra civilización. Al principio, los hechos parecen darle la razón. Es bien aceptado, por lo menos aparentemente, y es bien aceptado por los representantes de la administración, que le creen realmente encargado de una misión y que en consecuencia temen su juicio. También es bien acogido por los oficiales de la guarnición que han venido a recibir a su nuevo jefe. Incluso es presentado al rey Pomaré, soberano de la isla, quien espontáneamente le da muestras de una gran admiración, lo cual le permite alimentar enseguida grandes ilusiones. Su ilusión corre pareja con su buena fe. La realidad no tardará en poner las cosas en su sitio. A los pocos días de su llegada muere el rey. Y después de las ceremonias del entierro, Gauguin empieza a comprender que los primeros contactos con aquel mundo nuevo le han ocultado otras verdades menos agradables. Muy pronto tendrá ocasión de comprobar que la aceptación de las mezquindades de los hombres civilizados resulta allí tan difícil o quizá más que en su propio país, que el dinero continúa siendo tanto o más necesario y corruptor, que la administración es tan puntillosa o más. Y en el plano intelectual y sobre todo artístico, que los europeos, aún en las colonias, siguen sometidos a la rutina. Vuelve a iniciarse la agobiante lucha, esta vez con un telón de fondo, eso sí, de paisajes extraordinarios, una naturaleza de exuberante riqueza en la que descubre algo que había en sus sueños, una naturaleza generosa para quienes la conocen de verdad y saben aprovecharse de esta generosidad. Gauguin no halla en sus relaciones con sus compatriotas la paz que ha venido a buscar, pero será junto a los maoíes, cuyas costumbres son las que de alguna forma responden a las esperanzas de lo que iba a buscar Gauguin. En cuanto puede, se aleja de todo lo que le recuerda a Europa y procura integrarse en la vida social. Abandona pronto la ciudad y se instala en un pueblo donde se familiariza con los indígenas e incluso toma como compañera a una de ellas. Se habitúa a sus costumbres, se esfuerza por comprender su religión, analiza sus alegrías y sus emociones e intenta iniciarse en su lenguaje. Las etapas de esta iniciación las consiguió Gauguin un poco más tarde con el título de Noa Noa. Y en este texto es donde percibimos la curiosidad afectuosa con que se ha insertado a este nuevo universo, predispuesto a aceptar su moral, su fe, sus ingenuidades, sus costumbres cotidianas, impregnadas, eso sí, de seriedad y de buen humor. En el plano humano, Gauguin ve confirmada su hostilidad hacia la civilización y aprende rápidamente las costumbres y los gustos de una sociedad primitiva que corresponde con bastante exactitud al ideal que él tenía antes de irse de Francia. Y en el plano artístico, la confirmación resulta todavía más evidente. Gauguin ha llegado a Tahití con una técnica y unas ideas estéticas completamente maduras, incluso más de lo que él creía. Desde 1888 estuvo experimentando y aplicando sus nuevas ideas cada vez con mayor dominio, y su paleta deja prever lo que serán los paisajes y las naturalezas muertas de Tahití, y ahora descubre cómo son los personajes que animarán sus composiciones, esos modelos de formas elegantes y poderosas, de actitudes nobles por naturaleza y con gestos armoniosos. Las obras de Gauguin son múltiples y variadas. El estilo, de alguna forma, ya está preparado para que empiece a salir. Sea la razón que sea, el hecho resultante es que Gauguin empieza rápidamente a crear obras de una belleza excepcional, obras que llevan el sello del clasicismo más puro, pero sin las coacciones estilizadoras del academicismo. A partir de este momento, ya puede hablarse sin exageración de su genio, ya que las cumbres de inspiración y realización que alcanza superan en mucho la actualidad. Tahití no le enseñó gran cosa, pero sí que es verdad que lo ayudó a encontrarse a sí mismo y le hizo creer que descubriría lo que de hecho ya sabía. Las obras de Gauguin son variadas. Una de las más importantes, por ejemplo, fue Tamatete, que actualmente se encuentra en Basilea. Tamatete tiene un carácter, las formas humanas tienen un carácter bidimensional. El perfil de las cabezas, por ejemplo, en contraste con lo frontal de los cuerpos, y después nos encontramos en Tamatete, nos encontramos dos figuras como extraídas de un jeroglífico, que se mezclan con un fondo frondoso. Todos estos elementos dan clara cuenta de esta tendencia que empezó a utilizar Gauguin, que consideraba el primitivo arte egipcio como el más interesante de todo el arte antiguo y uno de los más importantes del mundo occidental. En el caso de Tamatete, no logró establecer ninguna relación adecuada entre la configuración formal de los personajes con sus cambios de perspectiva de frente y de perfil. Después de elaborar Tamatete, se ofrece menos propenso a utilizar elementos de la cultura antigua. La escena del cuadro se encuentra protagonizada por las prostitutas que se ofrecían en el mercado de Papete, por lo que posiblemente la intención de Gauguin es criticar la situación existente a raíz de la irrupción occidental en los mares del sur en aquella época. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.